más temas, más conocimiento para compartir, más de nuestras voces invitadas, aquí en Minga Sonora.
Tenemos ya la presencia de nuestras siguientes invitadas en esta mañana importante, que damos la más cordial de las bienvenidas, por cierto. Vamos a saludarles, vamos a hacer un poquito de pausita en este momento hasta ajustar ciertas cuestiones por acá. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a Carmen Yanchapanta, quien es líder comunitaria del pueblo de Salasaca, y a la psicóloga clínica Sara Guadalupe, quien forma parte de la Universidad Técnica de Ambato. El tema con las dos personas mencionadas es sobre la importancia de las redes de apoyo. Vamos a empezar por la derecha con la psicóloga clínica Sara Guadalupe. Un gusto, buenos días, bienvenida.
Qué gusto, muchísimas gracias, como siempre, para nosotros como Universidad Técnica de Ambato, poder dar las buenas nuevas en cuanto a cada uno de los proyectos que hacemos por la academia, para la academia y también al servicio de la comunidad. Y en este caso estamos apoyando el proyecto de Tungurahua Construye un Futuro Sin Violencia, articulado obviamente con el grupo de interés Parlamento Gente, con el grupo de género. Para nosotros como universidad, vuelvo y repito, al servicio de la comunidad, estamos trabajando con la sensibilización para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, de alrededor de 70, 80 chicos que se integraron a un proceso de poder conocer la ruta de la violencia. Esto nos ayuda mucho en el marco de que tienen que sensibilizarse para luego poder tener esa trayectoria de conocimiento y poderle plasmar hacia los grupos de interés, que son los adultos mayores, para que se pueda romper este tema del 90% que tenemos en Tungurahua de violencia psicológica, de violencia emocional que se está efectuando, y no puede ser de menor manera sin desestimar por el mes de violencia que tenemos, el mes de noviembre, que para mí deberían ser los 12 meses, no solamente un mes, pero siempre se da la trayectoria conforme a las normas institucionales que nosotros llevamos.
En este punto también hay que mencionar que lamentablemente el aspecto de violencia se ha incrementado. Por ejemplo, algo que hay que lamentablemente decirles es que, por ejemplo, en los 2 años que estuvimos encerrados por producto de la pandemia, la violencia, sobre todo familiar, se incrementó, ¿no?
Correcto, se incrementó muchísimo porque comúnmente en una familia nosotros tenemos límites claros, límites extensos, límites rígidos, y al momento de compartir las 24 horas, las 24/7 que estábamos en pandemia, recién habían familias que se conocían en su entorno. Entonces no nos podemos permitir nosotros recién conocernos después de tantos años, hijos, padres, abuelos, primos, tíos, y a la vez normalizar violencia. Y el momento en que nosotros normalizamos violencia, de nada más no pedir las cosas de buena manera, no utilizar ese lenguaje asertivo, sino más bien agresivo para pedir cualquier situación, incluso el momento, o no respetar el espacio, se empezaron a incrementar los intentos autolíticos. Y recordemos que las cifras nos llevaban a que no solamente eran de adultos, de adolescentes, y en muchas ocasiones, lamentablemente, fueron de niños.
Ya. ¿Todavía prevalece ese adagio, psicóloga, lo que antes tenían nuestros abuelitos, bisabuelos? Aunque mate, pegue, marido es.
Así ha sido, pero yo pienso que no. Yo pienso que no. Siempre los lazos familiares, la conexión emocional que uno vaya a tener, tiene que ir en pro de las habilidades blandas que nosotros tengamos. La escucha activa, la autopercepción del concepto del amor, yo cómo estoy teniendo con la otra persona, y lo más fundamental, valores adscritos que nosotros llevamos desde familia y sociedad, el respeto, la humanización, que se está olvidando muchísimo y que casi nadie la menciona, la ética de cómo yo poder llevar mi relación a cargo hacia dónde y cómo poder también distender. Para eso y más estamos nosotros como buenos psicólogos clínicos, para poder recordar de qué manera podemos tener algo de habilidades psicoeducativas con las personas el momento en que vamos teniendo como que ese amparaje, como ahora estamos teniendo con usted, Carlitos, de qué manera poder mostrarle nada más en 7 tips cómo poder tener esa relación armoniosa, matrimonial, que uno puede tener en pareja. No es lo mismo que yo llegue cansada porque esté trabajando y de pronto alguien por ahí me sirve un vasito de café, un vasito de té, un vaso de agua, que de pronto, lamentablemente, la normalización, ya llegó el papito, vamos rápido, sirvámosle un vasito de agua. Entonces, no se habla de género, sino se habla de conexión, de realidad y de relación con el otro. Y obviamente con el cuidado del entorno.
Y también se sigue escuchando de que en el caso de las damas soportan agresiones de todo tipo, violencia de todo tipo, porque dice, bueno, al final me aguanto por mis hijos.
Y porque como estoy teniendo también el tema de violencia económica, no tengo ni siquiera a veces para una toalla higiénica que tengo que dar. Aún se vivencia, pero hoy se ha roto mucho. Como yo digo, la brecha generacional nuestra se ha roto mucho. Hay casos incluso, Carlitos, que en consulta hay profesionales mujeres que están trabajando, que el marido, obviamente, el esposo, no está trabajando y, sin embargo, a eso recibe tipo de violencia la mujer. Por cualquier lado, tenemos que pensar la violencia venga de donde venga, y nosotros no pensemos en género, porque hay violencia de hombre, violencia de mujer.
Sí, porque hay también hombres.
Violencia, correcto,
hay,
por esa
hombres
razón.
También que resultan
correcto,
violentados.
Nosotros no podemos decir solamente la mujer, para nada, sino hombre, mujer, y también en edades, en grupos etarios. No solamente puede haber en nuestra edad a la cual estamos teniendo, versando de 30 a 60 años, sino también hay en adolescentes, hay en jóvenes y más en adultos mayores. Y cuando el eje se nos transforma a nosotros en el tema rural y en el tema adulto mayor y en el tema discapacidad, tengo tres ejes a los cuales para mí son pero mandatorios entrar investigación e intervenir en prácticas adecuadas, saludables, psicológicas, con ellos y con su familia. Porque ¿de qué me sirve poder llegar a mi beneficiario directo si en ocasiones tengo que también llegar al familiar, al jefe de la comuna, a la persona que va a estar a cargo, al líder, para que ellos también puedan denotar esas habilidades y destrezas y decir, a ver, de pronto yo estoy fallando, ¿qué tengo que hacer psicológicamente y de qué manera poder armonizar el proceso en mí?
Ya, vamos a dar la más cordial bienvenida también a Carmen Yanchapanta, quien es lideresa comunitaria del pueblo de Salazac. ¿De qué manera, en este caso, como lideresa y formando parte de una comunidad indígena, se están o se han unido a esta campaña que lo que busca de fondo es erradicar o bajar los índices de violencia aquí en la provincia del Tungurahua? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi comunidad...
Que se acerque un poquito al micrófono.
Bueno, en nuestras comunidades indígenas hay mucha violencia de género. Del 10% al 8% de mujeres somos violentadas psicológicamente.
¿Ahí en Salazaca?
Sí, en Salazaca y en comunidades. Claro que esto se oculta, ¿no? Por lo...
No se denuncia.
No se denuncia.
Por vergüenza.
Por vergüenza.
Por el que dirán.
Sí, por esas causas. No. Hay mucha violencia en el sector indígena rural y también creo que en la ciudad, ¿no?
Gracias.
Todavía falta mucho por hacer. Dicen que han hecho muchas leyes para las mujeres, pero todavía falta. Porque lamentablemente las leyes casi están hechas más para los hombres que para las mujeres. Las mujeres todavía nos falta mucho tener empoderamiento, tener amor propio, nos falta. También, casi como en mi caso, también soy una mujer que he sido violentada psicológicamente, pero eso no se puede demostrar. Y creo que soy la voz y necesito ser la voz de muchas mujeres que no tienen voz.
En este punto también, psicóloga, lo acabamos de escuchar, o sea, son experiencias, ¿no? Y a veces, por la vergüenza, como decía hace pocos segundos, el recelo, el miedo al que dirán los vecinos.
Y claro, y también se transforma, Carlitos, en la inobservancia en muchas ocasiones de las propias familias, de las propias mujeres que están dentro del grupo. No, pues es que tendrás que aguantar, sino después, ¿qué dirán? Y después los papás, es que ¿cómo? Ya papás adultos, papás grandes, siendo uno también adulto. No, es que nunca ha habido esto en mi casa, nunca ha habido en mi familia. Tu papá también me hacía lo mismo y ve, a mí no me ha pasado nada, sigo todavía con él.
Se ha
entonces
normalizado.
La normalización de la violencia hace que nosotros tengamos víctimas silenciadas, lamentablemente. Y esa violencia de silencio habla mucho en lo que ahorita Carmita nos acaba de comentar, que en realidad... Para mí es muy destacado, no héroe, porque héroe no se puede decir a la violencia, sino muy destacado el poder hablar, verbalizar del testimonio que haya tenido y que entre alguien empoderado y que diga yo soy la representante de, porque vengo a hablar por este grupo, no minoritario, sino más bien este grupo silencioso que no se atrevió a más, que no se atrevió a hablar.
Ya, en todo caso, con la experiencia que le hemos podido escuchar a doña Carmita, pero... Este trabajo en conjunto que vienen realizando, por ejemplo, con el apoyo del gobierno provincial, es importantísimo para que llegue con mensajes positivos, en este caso a ustedes, ¿no? En el pueblo de Salazaca.
Sí, sería muy bueno. También sería muy bueno que aquí el gobierno provincial también tengan alguien que hable en quichua, porque lamentablemente hay muchas mayores, mucha gente, adulto mayor, que no entiende el español. Entonces, a ellos...
Ah, no hablan eso, por ejemplo,
sí,
son
por
datos
ejemplo,
que uno,
sí,
eso... uno se creería que en Salazaca son bilingües.
Sí, pero
quichua
no, la mayoría,
español.
Pero la mayoría no. La mayoría de gente adulta mayor, ellos entienden más el quichua. Por ejemplo, yo en mi comunidad tengo un grupo de adultos mayores, indígenas. Entonces, yo participo porque yo lamentablemente tengo depresión y ansiedad. Yo sigo tratamiento psiquiátrico, entonces el psicólogo me sugirió que yo buscara grupos de apoyo. Entonces yo me integré a mi comunidad. Yo soy presidenta de un grupo de adultos mayores de la comunidad de Pinta, Rumiñahualto. Entonces ahí he podido evidenciar que que los mayores, ellos no entienden lo que las personas que vienen a ayudarles, ¿no? Ellos no entienden. Entonces yo tengo que estar con ellos uno en uno explicándole que no está mal, está bien, que lo que ellos están queriendo es tratar de ayudar. Entonces en eso es fundamental que para las comunidades indígenas haya gente que sea preparada y que sea indígena y que pueda socializar con las personas que están allá.
Entonces es vital que existan estas redes de apoyo para la no violencia, ¿no?
Claro, muy muy acertado, sería muy muy bueno.
Pero justamente se viene trabajando en eso con el apoyo del gobierno provincial,
sí,
de Tungurahua.
Sí, estamos en eso.
Ya, ¿y qué ha dicho o qué les dicen desde el gobierno provincial? Por ejemplo, el señor prefecto ha tenido un diálogo permanente, por ejemplo, con la señorita viceprefecta, que viene realizando un trabajo silencioso en este campo.
Sí, 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 ha venido trabajando ya, casi estoy con ellos un año.
Ya.
Entonces, estoy con ellos en la violencia violeta, algo así.
Así es.
Entonces ellos sí nos han hecho de empoderar, nos han hecho pensar, porque nosotros siempre pensábamos que nosotros no teníamos voz, no teníamos como mujeres, no teníamos voluntad, porque siempre en el campo nos decían mate, o haga lo
sí,
que haga, es marido.
Claro,
es,
más si pegue mate contra mate, marido es.
Sí, entonces ellos nos han hecho ver que no es así, que nosotros debemos tener amor propio. Entonces que nosotros decimos, nos quedamos ahí por los hijos, pero
aguantando,
no es así.
Todo.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis hijos ya son adultos. Mi hijo me ha dicho, ellos mismos me han dicho, mami, ¿por qué aguanta tanto? Ya somos grandes, no aguante por nosotros, sea libre. Entonces eso también me ha hecho ser la voz, luchar por mí y por los que también lo necesitan.
Psicológicamente hablando, psicóloga, valga la redundancia, no solamente dicen que las palabras duelen más que a veces que me peguen o que me, disculpen la expresión, que me den un puñete. ¿Las palabras duelen más o quedan a largo del tiempo? ¿Es tan cierto esto?
Correcto, porque las palabras en nosotros generan resonancia cognitiva, como un tocadisco, como un disquito. Eso es una resonancia cognitiva. Estoy teniendo ahí la palabra, la que me afecta, me duele y me recuerda. Y obviamente el juego mental en cuanto a las cogniciones nuestras, pues son repetitivas para poder tener la emocionalidad del caso. Por ejemplo, Carlitos, voy a poner un ejemplo. Una emoción dura 60 segundos. Y entonces yo estoy feliz, me va a durar 60 segundos y no más. Pero yo voy a distender verbalmente que yo estoy feliz por esto, por este otro, y emocionalmente y corporalmente voy a abrazo. Lo mismo pasa cuando yo recibo violencia. Alguien que me diga inútil, torpe, no sirves para nada, no te quiero, estás fea, estás gorda, digámoslo así, perdón por las expresiones. Inmediatamente se me altera el concepto al cual yo voy a tener de mí mismo y voy a empezarme a comparar, como que me la creo. Y ese es el juego mental para nosotros. Armonizo, sano, suelto emocionalmente y no pasa nada porque yo he trabajado en mí psicológicamente. Pero alguien que no haya trabajado, las mismas 5 expresiones empiezan a afectarle todo el día y todos los días de su vida, hasta que no rompa. Y romper significa poder tener tratamiento psicológico. Para esto quiero mandarme una cuñita comercial.
Con gusto.
Porque como carrera de psicología clínica que estoy a cargo como coordinadora de nuestra Universidad Técnica de Ambato, estamos realizando el primer Congreso Internacional de Psicología Clínica, que va a ser la próxima semana del 24 al 28, y ahí justamente se va a abordar el día martes y todos los días. El martes va a ser para mí focalizado, excelente. Tenemos la presencia de Evita Núñez, que le he pedido que nos acompañe, para poder tener un foro de violencia. Pero de lunes a viernes hablaremos de violencia, porque una de nuestras líneas temáticas va a ser violencia de género. Se va a abordar discapacidad, políticas públicas, qué hacer, cómo generar políticas públicas que acabe con la violencia. Sé que no se va a poder erradicar al 100%, pero la buena iniciativa, la buena acción, sumada con ciudadanos, sumada con gente que quiera apoyar, lo vamos a hacer. Esos van a ser los caminos, los surcos que comúnmente se habla en la academia para poder tener esa trascendencia. No de temporalidad, sino más bien una trascendencia para la gente. ¿Qué se hace? ¿Qué se hizo? ¿Y por qué?
Y hay un detalle también ahí. A veces denuncian, por ejemplo, la mujer agredida denuncia ante las autoridades pertinentes, pero sucede que después empieza el proceso y después como que...
Es un sesgo, así es. Ya no va más.
Exactamente.
Se asusta del proceso.
Entre comillas, se arrepiente y dice, no, o sea, que retire nomás la denuncia y ya no siga porque a la final es el papá de mis hijos. Sí.
Y también de pronto atrás puede haber una intimidación. De veras lo que te pasa si no me retiras la denuncia. Ya no te va a pasar nada de dinero. Y claro, como de pronto la persona no trabaja, va a retirar. Y también ahí lleva un proceso súper importante, el momento que se denuncia, la intervención psicológica. Es todavía difícil poder hablar de nuestros males, digamos así, emocionales.
Es que todavía hay esa convicción, lo que siempre venimos conversando aquí, psicóloga,
al psicólogo por
que solo los locos van al psicólogo.
Se va un loco, correcto. O sea, todavía tenemos esa cadena de atadura mental que el psicólogo se supone que es para desahogarse, para que nos dé una trayectoria, un asesoramiento, un counseling, un coaching, como queramos hacer nuestro proceso, y un proceso de sanación, de soltar, de trascender, de avanzar, pero no. Tenemos la otra tendencia, la cual no está bien visto aún todavía, pero nosotros estamos ahí en la marcha y teniendo pues esa fortaleza como academia, como Universidad Técnica de Ambato. Hoy terminábamos el curso con el CASES, que nos vinieron a visitar desde el martes al jueves, con más de 30 universidades. Muy destacada nuestra Universidad Técnica de Ambato como anfitrión, y gracias también al CASES, a la doctora Tanya Tandazo, que nos ha brindado esa oportunidad. Y como psicólogos clínicos y psicólogos generales, quedamos de acuerdo todos que tenemos que tener al psicólogo clínico como el aliado, no como el amigo ni el terapeuta, sino el aliado, como el teléfono celular. De cada vez de pronto cuando necesitas algo, ¡ay, cierto! Es que tengo que irme porque tengo cita programada acá.
Ya, y otro también de los criterios que se escucha desde que ir al psicólogo a decirle los problemas que uno tiene, es estarle dándole a conocer mis problemas a una persona.
A un extraño,
¿por qué yo tengo que ir? Tal vez me va a juzgar, tal vez los problemas que yo le converse va a difundirlo a otras personas. Ese también tiene todavía ese criterio la gente, ¿no?
Correcto, porque no saben que de pronto el psicólogo clínico va a tener la ética de confidencialidad, y siempre en la primera consulta se le dice al paciente. Yo digo lo siguiente, Carlitos, y disculpándome por el tema religioso, no se preocupe, usted hable aquí todo lo que quiera, que lo único que va a escuchar es Papá Dios nada más, así que entre los tres se queda esto. Es la ética de confidencialidad, y como psicólogos clínicos nosotros estamos alineados a aquello, pero también...
Ustedes no van a juzgar tampoco, ¿no?
No vamos a juzgar, tampoco vamos a emparejar conductas, porque qué feo emparejar conductas y decir... me atrevo a decir, ¿y usted no haría nada cuando él le levantó la mano? ¡Ese rato era que le pegue! No podemos emparejar. Aparte de juzgar, nada de emparejar, ser muy asertivos.
Era en que lo coge que el palo de escoba y usted también le dé.
ser muy asertivos en lo que vamos a decir, porque no sabemos a qué enfrentarnos. Siempre nuestra primera intervención va a ser, pero principalmente lógica y racional, y a la vez emocional con el paciente. La primera persona que viene es por un acercamiento de intervención en crisis, porque piensa que ya no da más y por eso viene. Me atrevería a decir que el 1% de pacientes vienen porque tienen esa conciencia psicológica de decir, no, yo quiero estar bien y por lo tanto voy cada 3 meses, cada 2 meses, nada más para que me escuche el psicólogo. La mayoría viene con intervención en crisis. Entonces, tenemos que manejar y tener otra concepción de que el psicólogo no es para crisis y no es el semáforo. El psicólogo clínico lleva un proceso de sanación emocional.
Doña Carmen, usted nos conversó hace pocos minutos de que está teniendo o recibiendo asistencia psicológica. ¿Qué tan bueno le ha caído de alguna manera, así decirle a usted?
Yo sigo tratamiento psiquiátrico. Mi médico es el doctor Gonzalo Núñez.
Ya.
Entonces yo ya tengo este padecimiento 10 años. Entonces,
bueno, ¿la está ayudando el psiquiatra?
Sí, el psiquiatra, bueno, él no me escucha, solo me medica, ¿no?
Ya.
Pero no tengo tratamiento psicológico, ¿no?
¿Le haría falta entonces?
Sí, me haría mucha falta.
Ya, y es por eso que justamente está formando, se está integrando a esta red de apoyo,
sí,
¿no?
Sí, por esto estoy aquí, buscando ayuda también, buscando ayuda para las mujeres que también sufren violencia doméstica y física.
Y de lo que usted conoce en Salasaque, aunque usted también ya lo dijo, doña Carmen, ¿es alto también el porcentaje de en Salasaque de que esposas son agredidas por los maridos, disculpe la expresión?
Sí.
Pero se quedan calladas.
Se quedan calladas. Tienen miedo al que dirán.
Al que dirán. Uh-huh. O tal vez
no tienen confianza en las autoridades también, porque lamentablemente, por una parte es bueno la justicia indígena, pero por otra parte también tapan, ¿no?, muchas cosas, porque a veces denuncian, por ahí le bañan, le ortigan, cualquier cosa, le sueltan y vuelven a lo mismo. Eso también sí sería bueno que se normalice, ¿no?
Aparentemente el agresor es castigado con, se aplica la justicia indígena, pero recibe el aparente sanción, pero vuelve nuevamente a pegarle a la esposa.
Sí, vuelve otra vez.
¿Hay en Salasaque hay casos de que hombres también son víctimas de agresión o solo más es la mujer?
Mucho más la mujer, pero ya. Los hombres creo que callan más por vergüenza, ¿no?
Es por vergüenza. Uh-huh. Ya, psicóloga, también hay que mencionar algo, ¿no? De este diálogo que estamos sosteniendo aquí, es de que la gente vaya con confianza y pida ayuda, ¿no? Porque, como decíamos también, recalcando esto de que tenemos el recelo, tenemos la vergüenza, tenemos ese criterio de que vamos solo, si es que estoy loco, supuestamente ahí tengo que irme donde el psicólogo. Porque considero historias de parejas de psicóloga en que el psicólogo o psicóloga les recomienda que vayan los dos. Van a terapia, pero dice, no, tú es la que necesitas, no yo. Tú eres la loca o el loco. No, ándate tú solito. Entonces, a veces, frente a esta cuestión, no sé si que es orgullo o lo que sea, esa pareja se termina separando.
Uh-huh. Y sí, a ver, primero, casos puntuales, Carlitos. En nuestra Universidad Técnica de Ambato, en el campus de Engaurco de la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos 2 psicólogos clínicos en nuestras áreas de producción. El costo no es máximo, el costo es de $5 o 5.50 si no estoy mal en valores, de 7 a 5 de la tarde. Así que las personas que de pronto necesitan pueden acercarse.
En ese caso, doña Carmita.
Correcto. Carmita tiene, va a tener la ventaja de que vamos a armar un proyecto de vinculación en el cual vamos a tener esa intervención psicológica, emocional, terapéutica y a la vez también generar una herramienta como un chatbot de ayuda inmediata, de ayuda oportuna para que se les pueda brindar a los beneficiarios. La segunda, en cuanto a pareja, pues sí. Hablando criollamente psicológico, el que tiene más problemas es el que proyecta la indefensión que pueda darse a una víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras yo tengo más problemas, mientras yo estoy más mal emocionalmente, soy el más agresivo, el que más discuto y el que más de pronto pongo el dedo a la pareja y a la persona. Y en ocasiones pasa eso en conflictos de pareja. No siempre, pero la mayoría de veces. Cuando se trabaja en terapia de pareja, lo mejor es separarse con los psicólogos y la predisposición del paciente, porque si no pasa estos casos, es que vos estás loca, por eso tienes que venir solo vos, yo no. No, la predisposición del paciente, sin predisposición no. ¿Qué es lo que se hace en ocasiones en pareja? Aunque sea una sola vez, por favor que venga. Y en ocasiones tampoco, no en el consultorio, sino en sitios externos, para que la otra persona que no está aceptando el proceso terapéutico sea consciente de que en alguna ocasión va a necesitar, y yo como psicólogo presentarme como un aliado de pareja, para poder solventar y construir la pareja. Cuando nosotros hablamos de pareja, hablamos de una construcción o reconstrucción. Y eso se hace juntos, no hace una persona individual. Y eso también significa que voy a tener un proceso que a mí me da la gana, perdón la grosería, a mí me da la gana seguir porque yo quiero recuperar mi matrimonio. Una persona no lo hace sola. Y más aún si tiene hijos detrás. Entonces, ahí ya nosotros nos enfrentamos a una familia. Ahí sí podemos trabajar en conjunto, con pareja, con otro psicólogo. Pero de manera individual, de pronto trabajar así en pareja, haciendo un counseling o de pronto de qué manera los dos pueden trabajar en comunicación, sí. Pero en lo otro, me atrevería a decir en base a la experiencia ya, que son años, no, preferible trabajar un psicólogo con otro psicólogo independientemente y que haya la predisposición del paciente en el momento en que se habla de terapia de pareja.
Y algo fundamental también, psicólogo, que si en la pareja todavía se mantiene el amor del uno para el otro, factible todo esto, ¿no? Correcto, pero si yo ya no le quiero, ya no le amo
a
la...
Termine por lo sano.
O sea, por lo sano.
Así es.
¿No?
Recordemos que el amor se trata de decisión. Es una decisión que yo tomo a diario, porque la otra persona va a seguir envejeciendo y yo ya no le voy a ver de pronto con los mismos ojos de los que yo me enamoré de manera física. Pero en cambio queda el corazón, las experiencias y la relación. Entonces es de decisión. Yo decido amar, yo decido estar con esa persona y decido reconstruir lazos. ¿Qué se van reconstruyendo los lazos? Hablemos de crisis. Crisis en la pareja cada 3 años. Nos va a dar crisis y cada 3 años no vamos, pero ni siquiera va a poder soportar que estemos con la otra persona. ¿Cómo enfrentamos? ¿Qué hacemos? Ahí aparecen las infidelidades. Primera crisis de que puedo mencionar y la otra, la andropausia y la menopausia, tanto en el varón como en el hombre. Ahí también es un proceso terapéutico que tiene que ser satisfactorio para ambos, porque hay el declive hormonal. Entonces, de pronto yo ya no voy a ser la misma persona en cuanto desde conducta, emoción, el tema sexual, el tema de comportamiento, todo eso va a alterar. Para eso, intervención con equipo multidisciplinario. Un médico, un psicólogo, un nutricionista, viene la menopausia, empiezo a engordar, empiezo a subir de peso, mi estilo de vida tiene que empezar a cambiar, tengo que irme a hacer ejercicio, si no quiero pagar un gimnasio, vaya fuera de ese 50 vueltas alrededor de la manzana, pero haga algo, empieza a tener actividades. Tercera crisis, el nido vacío, los hijos se nos van y nosotros nos quedamos viendo la cara. ¿Qué hacemos? ¿Qué de bueno tenemos nosotros? Y de nuevo nos estamos conociendo y reconociendo como pareja. Pero es fundamental la decisión, el amor que puedan tener para decir sí, yo todavía apuesto por ti al 100%.
Doña Carmita, como mensaje final, ¿qué les recomienda a las mujeres? Tomando en cuenta de que este trabajo es de concienciación, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en general. Denunciar si es que es víctima de una violencia, ¿no? No quedarse callada.
No, sería bueno eso, no callar. El silencio hace que nosotros mismos aceptemos nuestros propios errores, ¿no? Entonces sería bueno que denuncien y también sería bueno que haga un fortalecimiento político en prevención, ¿no? Y que se implemente más programas de educación y sensibilidad que promueva las relaciones sanas y respetuosas. Y tener también apoyo a víctimas, ¿no? También sería bueno que se aumente el acceso a servicios de apoyo psicológico y legales para las mujeres afectadas. Monitoreo continuo que se realice en las encuestas periódicas levantamiento de datos para evaluar la efectividad de las intervenciones y ajustar estrategias según sea necesario.
Ya, yeah. Y eso es importante y recalcar, no porque ya quitarnos de ese criterio, ¿no? No porque el marido puede hacer lo que le da la gana, pegar, contramatar, como se dice en el adagio, no aguantarse y, sí. Y tampoco decir, soporto todo por mis hijos, ya no sí, va
sería
eso.
Sería,
¿no?,
bueno también que eso implementen en las escuelas donde hay niños, que también les hagan sentir seguras a los hombres y mujeres para que seamos como una casa con una base bien hecha para que en el futuro no tengamos estas cosas, que nosotros pensemos que nosotros no valemos nada y sentir que sí valemos, sea hombre o mujer, que haya respeto individual entre hombre y mujer.
Psicóloga, finalmente, como mensaje, este tipo de campañas que está fomentando tanto el gobierno provincial de Tungurahua, la vicealcaldía, con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas, son importantes para llegar con la conciencia a la población en general, ¿no?
Así es, lo que se necesita es seguir sensibilizando a la gente, que no se normalice la violencia, trabajar en una humanización y en la armonización de conductas a las cuales tengamos nosotros el convivir sano, el convivir diario, y de ir de a poquito erradicando todo tipo de violencia, porque tenemos múltiple gama de violencia y cuando se habla de violencia hasta es cansón seguir incidiendo en aquello. Desde que yo, un ejemplo de pronto tonto, desde que yo voy en el carro bajo el vidrio y boto un papel, eso es violencia para el ambiente. El que yo empiece a pitar es violencia para la gente. El que yo no trate bien a alguien el momento en que vaya a comer, eso también es violencia. Y todo eso va trascendiendo a la familia y a la casa. Como soy adentro, soy afuera, y son conductas. Nada más son conductas. Como Universidad Técnica de Ambato, tenemos de fiel compromiso de seguir en apoyo a las redes a las cuales estamos alineados, con proyectos de investigación, de vinculación, y también con congresos, talleres, programas, foros, que vayan desestimando cada uno de los factores que atañen a la violencia. Es parte de nosotros, es parte de la academia, psicoeducar a la gente, siempre y cuando nos permitan, y también utilizando estrategias digitales que hoy por hoy también están en boga, porque ahí hemos llegado más antes que podernos poner sobre un stand para poder hablar. Más bien, la estrategia es aquí comunicacional digital para nosotros. Erradicación de violencia, no a la violencia, y psicología clínica al frente como Universidad Técnica de Ambato, para seguir apoyando en cada uno de estos procesos que son valiosos.
Queremos agradecer la presencia tanto de doña Carmen Yachapata como de la psicóloga clínica Sara Guadalupe. Hasta la próxima, éxitos y de para adelante, no toca
gracias,
más.
Carlitos,
gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos, amigos, con más invitados en esta mañana a la Minga Sonora.